Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana ya de viernes, viernes 20 de mayo de 2022. Como todas las mañanas, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Desde luego también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Compartimos también a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Así es, amigos del auditorio, vamos a dar la información. Le recuerdo que también le comparto a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Este viernes 20 de mayo, estas son las noticias. Se alistan los municipios de la costa norte de Jalisco para la temporada de ciclones y tormentas tropicales. Casi 1.500 personas han sido picadas por alacrán en la región, siendo Tomatlán el municipio que acapara la gran mayoría de casos. En lo que va del año, no se han presentado casos de dengue. No obstante, la región sanitaria se apresura a realizar actividades de prevención en las colonias de Puerto Vallarta. Advierten investigadores del Centro Universitario de la Costa presencia de marea verde. Instalan cabildo infantil en Puerto Vallarta, proponen cuidado del medio ambiente, seguridad, más espacios y esparcimiento. La bioseguridad en los puertos y aeropuertos de Jalisco se mantiene ante los contagios registrados en otros países, en Europa, Asia, asegura la Secretaría de Salud Jalisco. Así es, en varios países de Europa, Asia, ya le vamos a tener información. Por lo pronto, amigos del auditorio, también en información de Bahía de Banderas, la expresidenta del DIF de Bahía de Banderas, Lía Castro, solicitó protección al gobierno de Estados Unidos ante el temor de las amenazas que ha tenido y de quienes han hecho responsable a la alcaldesa y su pareja sentimental. TripAdvisor incluyó a Nuevo Nayarit en las 10 playas más populares de México, como con base en millones de opiniones y comentarios de viajeros que provienen de todo el mundo. Ante el interés mostrado por los contribuyentes en el pago de licencias de funcionamiento comercial, el Ayuntamiento de Bahía de Banderas ampliará el plazo para los descuentos. La meta es recaudar 3 millones de pesos. La presidenta de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, dijo que se multará a quienes tiren basura. Y en más noticias de Jalisco y Nayarit, a partir de que el gobierno de Jalisco eliminó la obligación de usar cubrebocas, los contagios de COVID-19, ¿qué cree? Se han incrementado un 37% en el estado de Jalisco. Más de 3 mil millones de pesos de derrama económica en Jalisco dejaron las vacaciones de Semana Santa, de los cuales 1,545 fueron en Puerto Vallarta, así lo reporta la Secretaría de Turismo. Urge transparentar las finanzas del sindicato de la Universidad Autónoma de Nayarit. Como usted sabe, la Universidad de Nayarit pues tiene un adeudo de pues prácticamente más de 3 mil millones de pesos. La deuda al SAT, la deuda al IMSS, la deuda al Infonavit. Y bueno, son muchas deudas. De hecho, todas las participaciones de los trabajadores no los entregaron. En fin, hay un desaseo, un súper desaseo en esta Universidad Autónoma de Nayarit. desde luego que el gobernador está interviniendo para salvar, para rescatar las finanzas de la Universidad Autónoma de Nayarit. Por otro lado, en información de Jalisco y Nayarit, en Jalisco el equipo de la UDG destaca en concurso de innovación organizado por la Universidad Panamericana, con la creación de un laboratorio de accesibilidad digital, cuyo propósito es evaluar la accesibilidad de personas con discapacidad en páginas web desde la experiencia cotidiana del usuario. Un equipo integrado por miembros de la Universidad de Guadalajara obtuvo el tercer lugar en la categoría Prototipo Funcional de innovación organizado por la Universidad Panamericana. La egresada de la licenciatura en gestión cultural de la UDG, Eneida Guadalupe Rendón Nieblas, coordina este equipo integrado por Mark Jonathan Escaltel, el responsable del área de innovación y proyectos especiales en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara. También Teolinda Rosa Gómez Figueredo, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, la comunicóloga y artista digital Ireri Saucedo Marum. Les recuerdo, amigos del auditorio, que el próximo 26 se está convocando a la megamarcha. Ya le vamos a tener información. Por lo pronto, le comentaba sobre el incremento de contagios en Jalisco. Le doy como fin de semana las cifras. En algunos municipios ha aumentado ligeramente, en otros se mantiene con su misma cifra. Y déjeme comentarle que Jalisco ha contabilizado 19,475 defunciones. En tanto que los contagios llegaron a 589,904, es decir, 116 contagios más que el día anterior a nivel estatal. Puerto Vallarta acumula hasta el momento 31,095 contagios, Tomatlán 712, Mascota 343, Talpa de Allende 201, Cabo Corrientes 152 y San Sebastián del Oeste 118. A nivel nacional, nuestro país, México, registra 324,617 decesos por coronavirus y acumula 5,752,441 contagios confirmados. En el mundo, se han registrado 6,297,053 personas fallecidas, así como 525,864,368 contagios en 196 países. El juzgado primero de distrito en el estado de Yucatán otorgó una suspensión provisional en el juicio de amparo directo presentado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico AC y habitantes de la región, por virtud de la cual se ordena a las autoridades a paralizar cualquier acto que tenga como finalidad la continuación de la construcción del tramo 5 del Tren Maya, por lo que se prohíbe cualquier obra relacionada con su construcción, infraestructura, remoción, destrucción o afectación a la biodiversidad del terreno. Vamos a ver en qué termina esto, amigos del auditorio. El Instituto de Salud para Bienestar, el INSABI, lanzó una convocatoria para médicos generales, enfermeras y dentistas. Hay vacantes con sueldos de hasta 49,000 pesos al mes. Desde su conformación en 2019 como parte del Plan de Seguridad del Gobierno Federal, la Guardia Nacional ha sufrido la baja de 66 elementos, según los registros de la organización Causa en Común, que recopila información de los asesinatos de policías. En información internacional, la viruela del mono llega a América. Autoridades sanitarias confirman el primer caso en Estados Unidos. Ya le vamos a comentar sobre esto de la viruela del mono que llega a América. Por otro lado, y en más información, al menos 19 alumnos de una escuela de cadetes del Ejército de Colombia resultaron heridos después de que un rayo impactara en sus instalaciones.
Hoy viernes 20 de mayo queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Bernardo, Teodoro y Lidia. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña, pero por supuesto muy sincera felicitación. Asimismo, hoy 20 de mayo conmemoramos el Día de las Abejas. Y recordamos que en el año de 1506 muere en Valladolid, España, Cristóbal Colón. En 1521, el conquistador español Hernán Cortés inicia el sitio de la Gran Tenochtitlán. En 1914 se inician las conferencias de Niagara Falls para resolver el conflicto entre Estados Unidos y México con motivo de la invasión estadounidense a Veracruz. En 1932, la aviadora Amelia Earhart despega para iniciar lo que será el primer vuelo en solitario de una mujer a través de todo el Océano Atlántico. En 1979 muere Juan de Dios Batiz, fundador y primer director del Instituto Politécnico Nacional. Y en el año de 1990, el telescopio espacial Hubble envía la primera fotografía desde el espacio.
Amigos del auditorio, hace un momento le comentaba sobre la viruela del mono. Esta viruela que ya llegó a América, le vamos a compartir en el transcurso de este espacio y en las redes sociales lo que es esto de la viruela del mono. Estados Unidos confirma el primer caso de la viruela del mono en un viajero proveniente de Canadá. Las imágenes son muy impactantes, amigos del auditorio, de cómo es este padecimiento, esta viruela del mono. Es muy impactante y sí, es necesario que nos documentemos sobre lo que es, porque la aparición de este caso de viruela del mono en el Reino Unido, esto fue apenas el 7 de mayo. Esto de alguna manera llamó la atención, encendió las alarmas. Con el correr de los días, la enfermedad comenzó a propagarse y ya se identificaron 9 casos infectados en Reino Unido, con una particularidad. Las relaciones sexuales parecen tener un rol muy importante en el contagio. Estados Unidos informó apenas el miércoles de un caso confirmado, un hombre que recientemente había viajado a Canadá y fue hospitalizado, aunque se encontraba pues en buen estado. Pero las imágenes son terribles, la verdad, las imágenes son muy, muy fuertes y las vamos a compartir, amigos del auditorio, porque también Portugal reportó que detectó 5 casos de hombres entre 20 y 50 años de edad en una clínica de enfermedades de transmisión sexual. Al día siguiente, el país ibérico identificó otros 9, totalizando 14 pacientes con viruela del mono. Nos vamos a más información, vamos a la cotización, ya es viernes, 9:15, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra, 19.27, a la venta, 20.38. El dólar interbancario se compra a 19.90, se vende a 19.91. El dólar canadiense se compra a 15.56, se vende a 15.57. El euro se está comprando a 20.82, se vende a 21.35.
Señal Clima.
Es fin de semana, vamos a ver cómo nos va a pintar. Escuchamos a nuestro experto en meteorología, al maestro Víctor Manuel Cornejo López. Adelante, maestro, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues aumenta el calor seco en la mitad norte del país, mientras que en la mitad sur aumentará el flujo de humedad con el arribo de la primera onda tropical a la península de Yucatán y estados del sureste. Por lo pronto, no hay cambios importantes en el esquema meteorológico nacional. Una corriente en chorro cruza el país, generando tardes ventosas en el norte de Sinaloa, Durango, sur de Nuevo León y Tamaulipas. Línea seca, canal de bajas presiones y aire húmedo tropical procedente del Golfo provocarán algunas lluvias y chubascos dispersos a lo largo de la Sierra Madre Oriental. Con la llegada de la primera onda tropical a nuestro país, cambiarán los patrones de circulación, permitiendo mayor ingreso de humedad y lluvias más frecuentes y abundantes, primero en los estados del sureste y península de Yucatán. Más de una semana después, se regularizarán las lluvias en los estados del Pacífico Sur y Centro. Por otro lado, una zona frontal se aprovechará aproxima a la zona fronteriza este sábado próximo. El domingo estará en el norte de Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, pero el centro de alta presión situado en el occidente del país regresará dicho frente a Texas. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con 3/4 de cielos nublados, los cuales disminuirán a lo largo de la mañana. Pudieron darse algunos chipichipis. Habrá condiciones soleadas al mediodía y gran parte de la tarde con incremento de nubes al final de la misma. La posibilidad de lluvia es poca. Las temperaturas máximas rondarán los 28 grados cercano a las playas, más de 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 23 grados en zonas periféricas, 25 grados en centros urbanos. Para el fin de semana, sin cambios importantes, si acaso aumentan los nublados al amanecer y atardecer, pero la posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos. Mediodía y tarde con fuerte sol y aumento ligero de temperaturas diurnas y nocturnas. En términos generales, buen tiempo para todo tipo de actividades turísticas. Adelante, Susana.
Muchas gracias, maestro. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Al regreso le tenemos información, pues, de cómo se preparan, cómo se alistan los municipios de la costa norte de Jalisco para la temporada de ciclones y tormentas. También los casos de picaduras de alacrán en nuestra región. Tomatlán encabeza la lista de municipios que acapara la gran mayoría de casos. Esto y más al regreso de la pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Y bien, amigos del auditorio, se alistan los municipios de la costa norte de Jalisco para la temporada de ciclones y tormentas tropicales. El reporte con Javier Frías.
Los municipios de la costa norte de Jalisco se alistan para la temporada de ciclones y tormentas tropicales 2022, la cual, a pesar de que se prevé no sea muy agresiva, los trabajos preventivos continúan. Lo anterior lo dio a conocer el comandante segundo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos en Puerto Vallarta, Adrián Eliseo Bobadilla García.
Las obras en ambos municipios están avanzando, definitivamente nunca nos alcanza el tiempo, pero bueno, los avances que llevan son puntuales, son importantes y esperemos que mitiguen los efectos de las lluvias.
Y al ser el municipio de Cabo Corrientes, uno de los que el año pasado resultó afectado por los huracanes, el comandante segundo dijo que ya se ha detectado las zonas de riesgo y se está trabajando en ellas.
Tenemos diferentes comunidades en Cabo Corrientes, desde Ipala hasta, en el caso, fuera de la bahía, hasta Chimo prácticamente. De ahí en fuera, todas las demás comunidades están dentro de la bahía, todas están expuestas, todas son vulnerables, sobre todo las que ya prácticamente se encuentran en el mar abierto. Sí, Ipala, hasta Chimo, hasta todo lo que es Corrales, son poblaciones que siempre están dando la cara fuera de la bahía, expuestas definitivamente, son comunidades pequeñas, pero todas son vulnerables a los impactos de los fenómenos, desde una marea de tormenta, desde cuando pasan, los efectos que llegan a aventar hacia nuestras costas, sí están más expuestos y por supuesto que estamos trabajando con el municipio de Cabo Corrientes.
A diferencia del municipio de Puerto Vallarta, donde existe mayor accesibilidad, en Cabo Corrientes, debido a los dispersas y poco accesibles en sus localidades, en cada una de ellas existen refugios temporales, los cuales están listos para ser habilitados en caso de ser necesario, señaló Bobadilla García.
Tenemos uno en cada localidad. Allá los tiempos de traslado son más complicados que aquí, las carreteras quedan dañadas como para mover población, así que tenemos un refugio temporal por comunidad.
¿Estamos hablando de cuántas comunidades entonces?
En toda la costa, prácticamente como unas 10 comunidades.
Para la presente temporada de ciclones y tormentas tropicales en el Pacífico mexicano, se esperan entre 14 y 19 fenómenos hidrometeorológicos, de los cuales entre 3 y 4 alcanzarían niveles de 3, 4 o hasta 5 en la escala Saffir-Simpson. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y tenemos información, advierten investigadores del Centro Universitario de la Costa, la presencia de marea verde. ha sido detectada frente con mayor presencia en Yelapa, municipio de Cabo Corrientes, y en el Parque Nacional de las Islas Marietas, en Nayarit, como se observa en las fotografías que vamos a compartir con ustedes a través de las redes sociales y fotografías del oceanólogo Rafael García de Quevedo. La maestra en ciencias María del Carmen Cortés, investigadora del Centro Universitario de la Costa, que representa el doctor Jorge Telles López, aseguró que desde hace 5 meses monitorean el florecimiento de algas dentro de la Bahía de Banderas. Explicó que gracias al programa de monitoreo de mareas rojas de Bahía de Banderas, Cucosta UDG, se realiza desde el año 2000 y cuentan con una base histórica de datos y registros de actividades científicas propias de florecimientos de algales, como le llaman. La investigadora asegura que en lo que va del año han detectado de 4 a 6 florecimientos de algas, mejor conocidos como marea roja, causadas por diferentes especies en la bahía. Y vamos a escuchar porque durante el mes de mayo se observó un florecimiento de algas, pero ahora como marea verde. Escuchemos lo que comenta justamente la maestra en ciencias María del Carmen Cortés.
Este año hemos detectado aproximadamente de 4 a 6 florecimientos algales o mareas rojas que han sido causadas por diferentes organismos. En mayo observamos un florecimiento algal que la gente normalmente conoce como marea verde y está ocasionado, la microalga responsable es una euglena y se encuentra en abundancias o creando una biomasa bastante considerable. Es importante que la gente tome precauciones de que evite nadar en los parches en donde se encuentra o donde se puede observar una mayor concentración de esta microalga. Y es posible observar peces muertos flotando. También es importante que la gente no los tome, no los consuma, ni se los dé a las mascotas. Esta marea verde se ha observado al sur de la bahía, principalmente en el área de Yelapa, del Basurero, y tiene aproximadamente un mes que se ha presentado.
Bien, pues ya escuchamos, amigos del auditorio, van a continuar los trabajos de monitoreo. Los investigadores de aquí del Centro Universitario de la Costa continúan con esos trabajos. Nos vamos a otro tema y fíjese usted que casi 1,500 personas han sido picadas por alacranes en nuestra región, siendo Tomatlán el municipio que acapara la mayoría de los casos. Javier Frías nos tiene el reporte.
En lo que va del año, 1,496 personas han resultado intoxicadas por picadura de alacrán en los municipios que conforman la 8ª región sanitaria, es decir, los que se ubican en la costa norte Sierra Occidental, según dio a conocer el director de esta dependencia, Jaime Álvarez Sayas. El médico de profesión detalla que la gran mayoría de estos casos han sucedido en el municipio de Tomatlán, donde año con año se tiene especial atención.
En la región pues tenemos el municipio de Tomatlán, que es el que más casos presenta de intoxicación por picadura de alacrán. Se ha mantenido en los últimos 20 años esa incidencia. Tenemos suficiente fagoterápico en todas las unidades, incluso también en las notificadoras voluntarias. Les dimos capacitación ahí mismo en Tomatlán. Se les acaba de dar una capacitación hace un mes aproximadamente y se les está proveyendo también el material para su aplicación.
En el caso específico de Tomatlán, añadió Álvarez Ayas, el gobierno municipal está participando en la capacitación y acercamiento del antídoto, mismo que no solamente se encuentra en los centros de salud y hospitales, sino también en cada una de las localidades donde cuentan con el antídoto para poder aplicarlo.
No solamente el hospital y todos los centros de salud, sino también hay notificadoras voluntarias en la mayoría, gran mayoría de las comunidades pequeñas, donde ellas tienen hasta 2 o 4 sueros para aplicarlos de manera gratuita a cualquier persona que lo solicite.
Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional por picadura de alacrán con más de 8,500 casos hasta mediados del mes de abril. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y déjeme comentarles, amigos del auditorio, que en estos momentos se está llevando a cabo este evento de la ceremonia inaugural del festival, un festival organizado por CETAC y Centro Universitario de la Costa. Por primera vez, una institución educativa eleva con orgullo de la comunidad, nuestro máximo símbolo de la diversidad. Y pues van a estar, y de hecho ya están aquí en el Centro Universitario de la Costa iniciando este evento, que es una ceremonia inaugural y tiene que ver con la comunidad LGBT. Están el director de CETAC, Paco Arjona, Alfredo Soria, director general del festival, y Raúl Cruces, coordinador de comunicación. Así de que ellos están aquí, ellas están aquí en el Centro Universitario de la Costa. Ya le vamos a tener información, amigos del auditorio. En lo que va del año, no se han presentado casos de dengue. No obstante, la región sanitaria número 8 se está apresurando a realizar actividades de prevención en las colonias de Puerto Vallarta. Noemí Zamora, te escuchamos.
Gracias a la coordinación entre autoridades municipales de salud y vecinos de las colonias de Puerto Vallarta, aún no hay casos de dengue en el municipio. Y para evitar las enfermedades que transmite el mosco Aedes aegypti, como dengue, zika y chikungunya, es primordial prevenir. De ello habla Jorge Guerra, encargado del programa de patio limpio y cuidado del agua almacenada de la región sanitaria 8 con sede en Puerto Vallarta.
Nuestro programa está prácticamente fundamentado para llevar prevención a toda la ciudadanía con eliminaciones de criaderos o descacharrizaciones. Y obviamente también acudimos a todos los planteles educativos de cierta forma para brindar información al respecto sobre las medidas preventivas sobre dengue aquí en Puerto Vallarta y en nuestra región sanitaria. Tratamos de estar en coordinación con los presidentes municipales, que hemos recibido una atención muy buena por parte de todos los alcaldes y las diferentes dependencias que nos acompañan en esta gran labor, en este gran esfuerzo que día con día estamos trabajando, tratando de bajar la incidencia en dengue.
Al mencionar que para evitar que se prolifere el mosco transmisor de las enfermedades, es importante la participación de las y los ciudadanos, Jorge Guerra explica cuáles son las acciones que se deben considerar en la casa, en la oficina y cualquier lugar para evitar que haya agua limpia donde el mosco deje sus huevecillos.
Por parte del programa de Puente Limpio tenemos 4 acciones, que es lavar todos los recipientes que podamos tener que acumulen agua, tapar todos los recipientes que no necesitamos o si no meterlos prácticamente dentro de la intemperie, obviamente para que no se vayan a acumular previo al temporal de agua. Voltear todo lo que no necesitemos, y obviamente lo más importante es tirar todos los recipientes que puedan acumular agua que no necesitemos. Es muy importante, y así desde casa estamos trabajando también en coordinación con la Secretaría de Salud.
Refirió que hay jornadas de eliminación de criaderos en los municipios y es importante no bajar la guardia porque está por comenzar la temporada de lluvias, así como la batalla real contra el mosco transmisor. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Amigos del auditorio, en este momento se está llevando a cabo una ceremonia de inauguración del primer Festival del Orgullo LGBT aquí en el Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta. La comunidad, ¿verdad?, en este momento está para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y la dignidad de las personas. Tenemos ya a nuestro compañero Javier Frías, que está justamente en esta ceremonia. Adelante, Javier.
Gracias, señora, estimado auditorio. Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos aquí en el Centro Universitario de la Costa, donde se encuentra la inauguración de este festival, Nuestro Orgullo LGBT y más, en el cual, pues bueno, con se busca la tolerancia, el respeto, la igualdad hacia todos los géneros, pero sobre todo no más allá del tipo sexual, sino también de la creencia, de pensamiento y de toda esta inclusión que ya la actualidad nos demanda. Y en este momento está hablando el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Teguil López, a quien vamos a escuchar un momento.
Y en la red de la Universidad de Guadalajara, trabajar por una cultura de paz. Ese va a ser uno de los principios fundamentales, cultura de paz. Escucharnos todos, los que pensamos distinto, para entendernos todos y todas y todes, y en ese sentido poder construir camino para que todas las personas puedan caber en el mismo lugar. Esa debe de ser la esencia de la universidad también. Y en eso estamos asumiendo un verdadero compromiso.
Comentarte, Susana, auditorio, pues bueno, este primer festival de orgullo, pues bueno, no solamente es tiene que ver con actividades recreativas, sino también académicas, culturales y también informativas, y va a haber una serie de conferencias en las cuales, pues bueno, más adelante en las redes sociales vamos a estar compartiendo de estas actividades que se van a llevar en este festival del orgullo LGBTQ y más. Ahí el reporte aquí desde el Centro Universitario de la Costa, Susana.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javier. Amigos del auditorio, continuamos con más información. Antes, nos vamos a una pausa. Ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
La bioseguridad en los aeropuertos, en los puertos de Jalisco, se mantiene alerta, atento ante los contagios registrados en países de Europa y Asia, asegura la Secretaría de Salud Jalisco. Javier Frías nos tiene el reporte.
Debido a que continúan los contagios de coronavirus en países de Europa y Asia, en Jalisco se mantienen los protocolos de bioseguridad en los puertos y aeropuertos del estado, según dio a conocer el doctor Roberto Carlos Rivera Ávila, encargado del despacho de la Dirección de Evidencia e Inteligencia en Salud de la Secretaría de Salud Jalisco, quien detalló que por el momento las medidas no se pretenden agudizar, pero sí se mantendrán.
De momento, agudizarlas como tal, no, mantenemos un sistema de vigilancia epidemiológica muy activo y seguimos tomando pruebas a fin de detectar que llegue o se presente alguna de las nuevas variantes que han reportado a nivel mundial. Básicamente, por ejemplo, lo que les va pasando a Corea es con Omicron, con una subvariante de Omicron, que si bien aquí no ha circulado tal cual, pero Omicron ya la tuvimos en enero y febrero. Entonces eso nos hace pensar en que no vamos a tener de momento un repunte tan importante como esos meses y esperamos que no sea así.
El funcionario estatal recordó que en Jalisco el índice de positividad se encuentra ya muy bajo, pero esto no quiere decir que se tenga que bajar la guardia ante la persistente pandemia del COVID-19.
Por eso insistimos mucho en continuar con las medidas, continuar con la vacunación y sobre todo, si se está enfermo, acudir a la consulta o solicitar por medio de call center en el área metropolitana de Guadalajara a una prueba, y si no, aquí en el área de Puerto Vallarta, acudir a las unidades de salud que cuentan con pruebas.
De tal manera que si pretende viajar próximamente, el funcionario estatal recomienda ver los requerimientos tanto en los países y las aerolíneas en las que se pretende viajar.
Las autoridades, básicamente las autoridades estadounidenses, continúan con este requerimiento. Entonces es importante que las personas que van a realizar un viaje investiguen qué solicita el país a donde van y la aerolínea por la que viajan.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Gracias. Amigos del auditorio, miren, desde luego que hay una disposición a nivel estatal en la que se dice, ¿verdad?, que pues ya estamos, usted puede utilizar o no a su libre albedrío esto que tiene que ver con el coronavirus. Yo creo, es una opinión muy particular y se la comparto, que traiga usted su cubrebocas. Mire, están unos frasquitos tan pequeños con gel antibacterial. Esto nos cabe perfectamente en la bolsa y esto puede hacer la diferencia. Es cierto, ya dijeron que ya podemos quitarnos y ya he visto en algunos centros comerciales que ya la gente ya se quitó el cubrebocas. Independientemente de estas disposiciones, yo creo que a título personal, quien quiera seguir utilizando esto por protección, pues que lo haga. Y le voy a decir por qué. Porque lamentablemente ha estado incrementándose el número de contagios. De pronto no había muchos en Jalisco, pero hace un momento le comentaba en las cifras que les damos del COVID-19, en el caso de Jalisco, hubo 116 casos de contagio el día de ayer, en lo que las cifras nos mandan para el día de hoy. Sí, así es. Se quitaron los cubrebocas y aumentaron los contagios. No seamos de las estadísticas, sigámonos cuidando, no dejemos nuestro gel antibacterial. En donde haya mucha gente, pongámonos nuestro cubrebocas. Si estamos en casa o en lugares con pocas personas, no, pero hay que seguirnos cuidando. Porque esto, no sé por qué, pero ya pensamos que fue por el retiro de los cubrebocas, pero para que ya haya 116, que no se veía esta cifra en algunos, en algunas semanas, y de pronto, y no nada más está la cuestión del coronavirus. Hace un momento les hablaba de la viruela, esta del mono, y luego también algo que ya inquieta a nuestro país es lo que viene siendo la hepatitis infantil. Nuestro compañero Javier Frías pues está preparando, yo creo que para el lunes, un reporte que tiene que ver con esto, ¿no, Javier?
Efectivamente, Susana. Bueno, todo lo que ha sucedido en los últimos dos años desde el inicio de la pandemia del COVID-19, pues bueno, se ha venido dando como una bola de nieve, y los propios especialistas de la Organización Mundial de la Salud lo habían advertido ya, que con la llegada de esta pandemia, pues bueno, no era la primera, sino que se vendrían más. Ojalá y se equivoquen, y ojalá y nos equivoquemos y no suceda, pero no, nada nos descarta de que pueda haber una pandemia de la viruela del mono, de la hepatitis o de otras más, y todo de este pues bueno, deriva de la falta de higiene que tenemos como seres humanos, de toda esta de cómo nos desarrollamos, cómo consumimos, cómo estamos acabando con nuestro entorno. Y mucho de las pandemias, ya lo han dicho también los especialistas, tienen que ver por el tema también relacionado con el cambio climático. Estamos acabando
y
con
el deterioro del medio ambiente. El deterioro del medio ambiente, amigos del auditorio, porque de pronto está el acumulamiento de basura, el acumulamiento de desperdicios de todo tipo, porque no tenemos cuidado, no hay separación de basura, no hay nada. Hay leyes que no se cumplen. 14 años tiene dormida la ley de separación de basura. Estamos insistiendo en muchas cosas que tienen que ver con el medio ambiente, pero tal parece que a mucha gente no le importa. Y déjeme decirle una cosa. Ya se confirmó la primera muerte por hepatitis infantil en nuestro país. Es la primera. Así como le dimos a conocer el primer fallecimiento por coronavirus, hoy le decimos que la Secretaría de Salud del Estado de Hidalgo confirmó la primera muerte de un menor ocasionado por hepatitis aguda de origen desconocido. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó la primera muerte de un menor, esto ocasionado por hepatitis aguda. Desconocen el origen, pero ha habido ya fallecimientos en varios países y ya hubo el primero en nuestro país. Esto fue en Tulancingo. El niño perdió la vida en el Hospital de la Raza en la Ciudad de México, fue trasladado ahí, y de acuerdo con la información oficial por parte de la Secretaría, pues también en Nuevo León, pues ya ve que se hablaba de que había un caso, bueno, descartó casos de hepatitis infantil aguda en tres pacientes luego de identificar las causas de la inflamación del hígado por las que fueron atendidos, en tanto que otros menores los siguen revisando, siguen estudiándolos. Entonces, mientras esto se aclara, porque dicen que es de origen desconocido, pero ya son varios casos, extrememos precauciones en nuestra limpieza, sigamos lavándonos las manos, los niños, hay que tener cuidado, tener limpio nuestro entorno, cuidarnos. Javier, ¿algo más que quieras comentar?
Pues bueno, nada más comentar que de estos casos de hepatitis, pues bueno, existen más de una veintena que se encuentran todavía en estudio, y bueno, esto al menos hasta el día de antier, más los que vayan sumando en los próximos días. Así es que, pues bueno, extremar las precauciones.
Gracias, Javier, y sobre todo, pues somos un destino internacional. Ya lo comentaba Javier en su nota de la bioseguridad en los puertos y aeropuertos de Jalisco, que se mantienen ante los contagios registrados en otros países. Nos vamos a Bahía de Banderas. La expresidenta del DIF de Bahía de Banderas, Lía Castro, solicitó protección al gobierno de Estados Unidos ante el temor de las amenazas que ha tenido y de quienes han hecho responsable a la alcaldesa Mirta Villalbazo, a Mirta Villalbazo y a su pareja sentimental. Javier Santos nos tiene este reporte.
ante el temor de que su familia, entre ellos hijo y esposo, sufran un ataque a su persona, la expresidenta del DIF de Bahía de Banderas, Lía Castro de León, solicitó protección al gobierno de Estados Unidos y pidió al mismo tiempo la intervención directa del gobierno estatal. Y es que su esposo es de nacionalidad norteamericana, así como sus hijos. Asimismo, la expresidenta del DIF de Bahía de Banderas, Lía Castro, dio a conocer que interpuso la denuncia penal correspondiente contra la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y su pareja sentimental, César Augusto Sánchez.
Ya aporté todas las pruebas, ya hay un número de expediente, ya se aportaron audios, videos y fotografías.
La expresidenta del DIF añadió que muchos creían que todo iba a quedar ahí, pero comentó que tenía que protegerse porque sabe de qué es capaz la alcaldesa y su pareja. La denuncia la interpuso oficialmente este miércoles tras acudir al Centro de Justicia de la Mujer.
Terminé antier, fui, fue una parte porque la verdad fue bastante extensa. El día de ayer ya presenté todas las pruebas de todo lo que argumenté ante los medios. Pues realmente la opinión pública o mucha gente pensaba que únicamente iba a quedar en habladurías, pero obviamente pues cuando lanzas acusaciones de ese tipo tienes que tener con qué respaldarlas. Ya fueron presentadas, ya me hicieron el acta del aseguramiento de la evidencia y ya también presenté la alerta que emití por mi esposo y por mis hijos ante la embajada norteamericana.
Eso te iba a preguntar también, Lía, de que pediste protección a la embajada. ¿O en qué consiste la alerta?
Sí, de hecho, la alerta se levantó básicamente porque ellos son ciudadanos y efectivamente el gobierno norteamericano ya nos ofreció protección.
La exfuncionaria municipal comentó que la denuncia la interpuso debido a que conoce de lo que son capaces. Escuchemos.
Bueno, la realidad, volviendo un tema al punto pasado, es que sé de lo que son capaces porque pues estábamos todos en la junta de directores el día que nos tocó ver cómo se llevaron al contralor. Entonces éramos bastantes los testigos. Entonces, pues digo, yo creo que ya es bastante obvio. ¿Cómo me siento ahorita? Me siento confiada en las autoridades. Yo creo que lo voy a dejar todo en sus manos y van a hacer lo correcto. Confío en el gobierno de Nayarit para que haga lo pertinente. Me siento agotada, me siento muy cansada, me siento desilusionada y muy preocupada.
En el ayuntamiento se han generado renuncias masivas ante el ambiente laboral adverso que ahí se vive. Bajo ese panorama, pidió la intervención del gobierno estatal la expresidenta del DIF, Lía Castro de León, a quien escuchamos nuevamente.
Totalmente, y si a eso le atribuyes todos los malos tratos que ya mencionaron ayer los otros compañeros que renunciaron, pues yo creo que ya somos bastantes. Entonces sí, se le pediría pues un atento llamado al gobierno estatal para que ya intervenga.
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, más de Bahía de Banderas, quiero comentarles que esta empresa Trip Advisor incluyó a Riviera Nayarit, Nuevo Nayarit, en las 10 playas más populares de México. Noemí Zamora nos tiene reporte.
Trip Advisor incluyó a Nuevo Nayarit entre las 10 playas más populares de México, gracias a millones de opiniones y comentarios de viajeros provenientes de todo el mundo. Y al darse a conocer la lista de ganadores de los Travel's Choice Awards 2022, Riviera Nayarit está en la competencia. De las 10 playas más populares de México, destacando a través de fraccionamiento náutico turístico en el tercer lugar, que además de su maravillosa playa de arena dorada, ostenta el más completo desarrollo hotelero y recreativo del destino. Y calificaciones recopiladas en la plataforma, las cuales fueron emitidas por millones de usuarios en todo el mundo. Por esa razón, se trata de un premio con alto grado de credibilidad. Por otro lado, la revista México Desconocido quiere premiar y reconocer a lo mejor del país, al votar por la isla de Mexcaltitán, Sayulita y sus playas famosas por el surf. los cibernautas pueden votar hasta hoy, viernes 20 de mayo, hasta las 10 de la noche, y en las siguientes cuatro categorías: Mejor Destino Emergente, Isla de Mezcaltitán; Mejor Destino de Playa, Sayulita; Mejor Experiencia de Deporte Extremo, Surf en Playas de Nayarit; Dos Pueblos Mágicos, la Isla de Mezcaltitán y Sayulita. La liga para acceder a las votaciones es www.lomejormexico.com. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí, y nos vamos con más información. La presidenta de Bahía de Banderas, Mirta Villalbazo, dijo que se multará a quienes tiren basura. Javier Santos, te escuchamos.
Se multará a las personas que tiren basura en la vía pública, anunció la presidenta municipal Mirta Villalbazo Amaya. En reunión con vecinos del fraccionamiento Hacienda de San Vicente, la presidenta municipal señaló que las principales quejas ciudadanas en sus recorridos y encuentros con la ciudadanía se encuentran la de seguridad pública, la falta de alumbrado y aseo público, entre otras más.
Hemos estado recorriendo toda la semana, creo que nos ha tocado aquí en San Vicente desde hace 8 días. Hasta hoy, y digo que sí está grande, sí está muy grande. Todo el mundo trae las mismas quejas, ¿eh? No hay un solo fraccionamiento que no tenga problemas de inseguridad, de alumbrado público, de aseo público, de el agua potable, de las áreas comunes que no son ni comunes ni áreas. Traemos todos esos temas y ya cuando me sale un tema diferente digo, ay, este es un fraccionamiento nuevo.
Los vecinos expusieron la problemática y entre sus peticiones se encuentra una serie de mejoras para evitar inundaciones en el fraccionamiento, entre ellas una boca de tormenta.
Lo primero y lo que todos pusimos por delante fue el bacheo de las calles. Vienen las lluvias y de esos baches se nos hacen unos pozos. La administración pasada nos había prometido una boca de tormenta. Nosotros estamos sugiriendo un entubado de aguas pluviales o la boca de tormenta, porque este fraccionamiento se inunda y corre el agua por toda la Siempre Verde hasta Ceiba, y de Ceiba se regresa. Y ahí es a donde les va muy mal, en la calle de Ceibas.
Acompañada de directores de distintas dependencias, entre ellas Seguridad Pública y Oromapas, la alcaldesa pidió corresponsabilidad en las acciones a realizar. Ahí mismo anunció que pronto se empezarán a aplicar las multas. Escuchemos.
Sí, pedirles de la manera más atenta que seamos más conscientes para poder tener un fraccionamiento limpio. Que esa es la parte que a mí me trae. Vamos a empezar a multar a la gente que está tirando basura. ¿Y quién creen que van a ser los primeros que me van a avisar? Ustedes. Porque yo no estoy en todas las colonias, ni en todos los fraccionamientos, ni en cada esquina. Yo sí quiero pedirles, vamos a tener un número de teléfono para que nos manden un WhatsApp. Ahí está el vecino tirando, para poderlo multar.
Desde Radio UDG, para Canal 44, Javier Santos.
Amigos del auditorio, quiero enviar un saludo a todo el cabildo infantil. Ayer les tomaron protesta, los niños vallartenses hicieron oír su voz en el cabildo infantil. El profesor Luis Michel, presidente municipal, destacó que las propuestas de los menores reflejan la realidad de Puerto Vallarta y deben ser tomadas en cuenta por su administración. El alcalde vallartense tomó protesta a las niñas y niños que conforman el cabildo infantil, fungiendo como presidenta la menor Sofía Guillermina Ortiz Rodríguez, Iker Alejandro Ramírez Fuentes como síndico, Juan Alberto Mesa García como secretario general y todos los pequeños regidores, que fueron muchos. Pero vamos a escuchar justamente a Sofía Guillermina Ortiz.
Hola, mi nombre es Sofía Guillermina Ortiz Rodríguez. Tengo 10 años y estudio el cuarto grado de primaria en la Escuela de Héroes de la Patria. A mí me gustaría ser presidenta de Puerto Vallarta por un día, porque en un futuro sueño con ser alcaldesa municipal de Puerto Vallarta. Porque quiero trabajar para que haya seguridad. Haría de Vallarta un lugar más limpio. Cuidaría la cultura más limpio. Cuidaría la naturaleza de Vallarta, ya que es muy rica. Pondría bebederos para mascotas en lugares públicos. Y también quisiera crear una ley para concientizar a la gente a cuidar a todo tipo de ser vivo y hacer de Vallarta un lugar más bonito de lo que ya es ahora. Y ahora que soy pequeña, me gustaría ver cómo trabaja nuestro presidente, secretarios y regidores. Muchas gracias.
Pues ahí tiene usted a la presidente municipal de este cabildo infantil. La verdad que todos los chicos muy preparados, todos los chicos hablaron de todo lo que quieren para Puerto Vallarta y me llamó la atención que quieren, por ejemplo, justamente campañas de reforestación, cuidado del medio ambiente, recolección de basura, separación de desperdicio, limpiezas de playa, espacios públicos, así como la rehabilitación de áreas verdes, para poner énfasis también en el cuidado del agua, fomentar la unión familiar, el trabajo conjunto en general y mejorar las condiciones de vida, entre algunas otras cosas. Bien, vamos con más información y pues ya está en puerta el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en su edición número 37, 37ª edición de la Feria Internacional del Libro, perdón, del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que es del 10 al 18 de junio, para que usted esté pendiente. Por cierto, que el día 23 concluye el 23 de mayo, hay una convocatoria que se la vamos a recordar, ya la habíamos subido, pero la vamos a recordar porque es para guionistas. El cierre de la convocatoria es el próximo 23 de mayo, o sea, ya en 3 días. La vamos a subir a las redes para que usted, es bastante extensa, y habla justamente que el Festival Internacional de Cine están invitando a jóvenes cineastas mexicanos con un primer guión escrito para participar en la primera convocatoria de incubadora de guionistas dirigida por Manolo Caro. Eso es en cuanto al Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Y también déjeme comentarle que el sábado 28 de mayo habrá la lectura del cierre del Festival Poetas en Puerto Vallarta. Ya por aquí tuvimos a Edmundo Andrade, que nos habló justamente de esto. El lunes tiene Javier Frías entrevista con Jorge Sousa. Participan Carmen Villoro, Edmundo Andrade y un sinnúmero de poetas. Para que usted esté pendiente, el Centro Universitario de la Costa le invita, desde luego también la Oficina de Proyectos Culturales. Enviamos un saludo a Pilar, que siempre está muy activa en este tipo de actividades. Y bueno, nos vamos, amigos del auditorio. Está usted pendiente de toda la información que tenemos para usted. El próximo lunes, quiero comentarles, estará aquí al frente de este espacio informativo nuestro compañero Javier Frías. Yo voy a salir. Ya les tendré información sobre un trabajo que estamos realizando, pero por lo pronto también recordarle que el día 26 de mayo se está convocando a una megamarcha en defensa de la Universidad de Guadalajara. Y les estamos invitando justamente a participar en la manifestación por la autonomía universitaria que se va a llevar a cabo el jueves 26 de mayo en la Plaza Liberación. Y pues los estamos invitando no solamente a alumnos, a todos los maestros, académicos, investigadores, a personal administrativo. Y desde luego allá nos vemos. Déjenme comentarle, esto será en la Plaza de la Liberación, todos vamos a ir muy ataviados, con gorra, con nuestra playera, hidratados desde luego, y vamos a llevar cubrebocas y diferentes grupos de diferentes áreas de toda la universidad, pues se van a concentrar en esta megamarcha. Y les quiero comentar sobre el porqué de esta megamarcha. Pues simplemente le recuerdo que el Congreso del Estado aprobó 140 millones para la Universidad de Guadalajara para el 2021. El 30 de septiembre del año pasado, la Universidad de Guadalajara también presentó una controversia constitucional por la violación a la autonomía universitaria a través de la reasignación de 140 millones de pesos. Hay que recordar primero que el Congreso de Jalisco ya había aprobado estos 140 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias, Instituto de Investigaciones para el Medio Ambiente. Estos 140 millones de pesos fueron presupuestados y aprobados por el Congreso. Y sin más, el gobernador del estado pues le quita a la universidad estos 140 millones de pesos. No es la primera vez que el gobernador actúa de esa manera, retirando recursos ya aprobados. En Puerto Vallarta lo vivimos con los 650 millones de pesos que el presidente de la República aprobó para Puerto Vallarta. Estos 650 millones de pesos eran para colonias marginadas, se iban a arreglar calles, etcétera. Incluso vino Román Meyer, hicieron un recorrido con Arturo Dávalos. Ahí recuerdo, en este recorrido, iba la regidora, en ese entonces, Laurel Carrillo, que por cierto la vamos a invitar para que nos comente sobre ese recorrido que se dio, esos 650 millones. Imagínense, 650 millones de pesos para Puerto Vallarta, banquetas, infraestructura. Pues no, simplemente esos 650 millones se fueron al Tren de Guadalajara. Estos 140 millones de pesos de lo que les hablo de la Universidad de Guadalajara era justamente para la construcción de este museo en ciencias. No es un museo nada más, es también desde luego una institución de investigación que tiene que ver con el medio ambiente, que fueron presupuestados y aprobados por el Congreso de Jalisco para invertir durante 2021 en el Museo de Ciencias Ambientales, que por cierto ya se habían licitado algunas cuestiones, algunas obras, y de hecho ya se había arrancado obras que deben ser pagadas con estos recursos. Vamos a despedirnos con el mensaje justamente del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Y yo quiero invitarlos el día de hoy a que nos comprometamos a que el 26 de mayo hagamos la marcha más grande en la historia de Jalisco. Y les voy a decir por qué. Porque esta es la arbitrariedad y la ilegalidad y el atropello más grande en la historia que ha vivido esta universidad. Hay muchos gobernadores que no nos han querido dar dinero y hemos tenido que salir a la calle para conseguirlo, porque los jaliscienses quieren a esta universidad. Pero esta es la primera vez que un gobernador nos quita. ¿Y vamos a permitir que nos quiten? ¡No! Cuenten conmigo para marchar las veces que sean necesarias.
Bien, de esta manera, amigos del auditorio, concluimos este espacio informativo. A las 11 tenemos Todas las Voces Cuentan. Estará el ingeniero Salvador Llamas, director de CEAPAL y coordinador de gabinete de la Administración Municipal de Puerto Vallarta. Gracias, Jonathan Ríos. Gracias, Daniel Valencia, Javier Frías, Carlos García, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.